RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El pasado ya no es lo que era. La historia sin filtros. Con David Zurdo.
Ave, auditor, oratori te salutant. Bueno, corramos un tupido velo para tapar este latinajo que sí viene a cuento, no obstante. ¿Quieres saber por qué? ¿No se lo imagina? No, no vamos a hablar de gladiadores ni de fieras en la arena, al menos en principio, pero sí de Roma y de romanos, incluso de gentes del imperio procedentes de fuera de la ciudad eterna. De muchas cosas, ya verá. Escuchamos un fragmento de la serie documental Memoria de España.
En el año 49 a.C., la lucha entre Pompeyo y César por el control del poder en la metrópoli romana se dirime en Hispania. Las distintas poblaciones nativas combaten al lado de un contendiente u otro en función de los acuerdos suscritos. Pompeyo es vencido en Lleida, nuevamente derrotado en tierras griegas y al fin asesinado en Egipto. En el año 45 a.C., en la campiña cordobesa, en Munda, los hijos de Pompeyo presentan la última batalla. César los derrota y se hace amo de la República Romana.
Tras ese periodo convulso que incluye el asesinato de Julio César, su hijo adoptivo Octavio, llamado Augusto, se erigió como primer emperador de Roma. Atrás quedaba la República, añorada por muchos.
Tras 5 años de gobierno, César es asesinado por los sectores más conservadores del régimen romano. Le sucede uno de sus hijos adoptivos, Octavio Augusto, que con la conquista de las tierras de los astures y los cántabros, finaliza la dominación de Hispania. Roma ha tardado 200 años en apoderarse de Hispania. Tras la conquista, por primera vez en su historia, el territorio peninsular ibérico se encuentra sometido a una misma autoridad política. Se adopta como lengua el latín de los romanos, ahora únicos gobernadores y administradores de la península ibérica, que unifica el lenguaje de las comunidades prehispánicas.
Con Augusto, el imperio se extendió, se consolidó. Después vinieron varios emperadores locos o malvados, como Tiberio, Calígula, Nerón. ¿Pero cómo fue el reinado de Augusto?
Augusto reconstruyó Roma, sustituyendo el ladrillo por el mármol e implantando una eficaz burocracia. Sus 41 años de gobierno cimentaron una era de relativa paz y prosperidad que duró 2 siglos y fue conocida como Pax Romana.
No solo nos quedaremos con las grandes cosas, también hablaremos de historias más pequeñas dentro de la gran historia. Al fin y al cabo, la historia es todo. Para hablarnos de Augusto y de las demás cosas, nos visita uno de los escritores de novela histórica más aclamados del panorama literario español, Jesús Maeso de la Torre. Jesús es doctor en filosofía e historia, profesor, autor de novelas de éxito como Oleum, El aceite de los dioses, Teodora, La crisálida de Bizancio, y muchas más, pero la que nos ocupa hoy es El jardín de las Vestales. En El jardín de las Vestales, Jesús Maeso de la Torre nos lleva de viaje desde Gades en Hispania hasta la Roma de Augusto. El que viaja es un librero, y sí, es una novela, pero esto pasó de verdad, y muchas más cosas. Antes de saludar a nuestro invitado de hoy, tengo que decir que la única diferencia entre este cubil de la historia en el que estamos y la Roma imperial es que aquí no tenemos emperador. Bueno, y que no estamos en Italia, y que estamos en otra época, pero por lo demás todo es igual. Jesús, bienvenido, es tu primera visita, espero que no salgas corriendo.
No, en absoluto. Sin embargo, hace ya 25 años que también estuve en Radio 3 con mi primera novela Algazal. Y no sé si fuiste tú quien me entrevistó o un compañero tuyo, y anduve por Radio 3 en varios programas, ¿eh?
Pues yo creo que tuvo que ser un compañero. Yo hace 20 años no estaba en Radio Nacional, pero estaba, sí, en otras cadenas, en otros lugares olvidados. claro, es que son 20 o más novelas las que tienes ya publicadas, y novelas importantes además.
Sí, en aquella época Algazal pues sonó mucho y fue muy bien adoptada por la crítica y el público. Y Radio 3 me llamó varias veces, porque fue una novela que que ya te digo, era una novela muy sensual, muy colorista, y el público lector se acercó muchísimo a ella. Pero bueno, ahora estamos, como tu entradilla nos ha manifestado, estamos en la época de Augusto, que ya decía el historiador inglés Gibbon, el sutil tirano, lo llamaba así, el sutil tirano.
Bueno, tú hablas en tu novela, vamos a entrar sobre todo eso, en la parte más histórica, de un librero gaditano, ¿no? Bueno, se podría decir gaditano, sí, ahora, pero cuéntanos lo que se sabe del auténtico. Lo cita Plinio el Joven, nada menos, que fue en busca del historiador Tito Livio, ¿no? Todo esto es real, o sea, esto pasó.
Sí. Es absolutamente real. Yo estaba preparando mi novela Las lágrimas de Julio César y estuve en Roma, en la biblioteca de nuestro Instituto Cervantes, y leí la carta de Plinio el Joven, que me dejó absolutamente desconcertado y a la vez fascinado. Un chico, un joven, muy joven por lo visto, que le dice al padre en Gades que quiere conocer a su gran ídolo, que no era otro que el escritor Tito Livio. Y claro, yo pensé que nace el primer fans, sí, el primer admirador de la historia conocido documentalmente. Y era un hispano de Gades, que como no sabemos el nombre, pues yo le he puesto Tulio Vero, y es nuestro gran protagonista de la novela, juntamente con la vestal Valeria Domicia, ¿verdad?
Pero esto es claro, como si un personaje actual se va a buscar a Stephen King a Estados Unidos, a Maine, o sea, es parecido.
Pues sí.
Claro, es el primer
una
fan. Claro, es como el primer fan, efectivamente, de los libros, al menos de la historia, pero también nace en ese momento, sí, en esta época, ¿no? Iremos desgranándolo un poco, pero el concepto de lector como tal, ¿no?
La verdad es que fue otra de mis grandes descubrimientos cuando me metí a fondo en lo que yo llamo la arquitectura histórica, darme cuenta de que antes la gente de este siglo, la gente no leía. Simplemente un señor en Grecia, en Corinto, donde fuera, leía un episodio, un poemario de Safo, de Píndaro, de Homero, y los demás escuchaban, pero no leía nadie. Y por vez primera aparece el lector anónimo, aquel que va a la biblioteca palatina que ha abierto Augusto y se lleva unos rollos a su casa de préstamo y lo lee en casa sin ningún tipo de problema. ¿Pero por qué? Porque Roma se ha inundado de las grandes bibliotecas de los tiranos griegos, de la Academia de Atenas, de Pérgamo, de Rodas. Y el romano se da cuenta que es algo muy prestigioso el tener una biblioteca, y el romano de a pie se da cuenta que tiene un placer a su alcance, que es leer en latín o en griego. Y es en este siglo, precisamente de Augusto, cuando nacen pues los bibliopolas, que son los libreros, y donde nace, como tú bien dices, el lector anónimo.
Esto de bibliopolas, uno de ellos es este personaje, ¿no?, de Gades, que se va a Roma,
sí.
Pero ¿qué quieres destacar que en la novela, evidentemente en la conexión con la historia, de ese Gades romano a través de este personaje?
Sí, de ese Gades romano yo lo que quiero manifestar, y ya lo he hecho en alguna novela mía, en Oleón, en La lágrima de Julio César, que la ciudad de Gades fue la primera ciudad, la primera en todo Occidente, incluso en Oriente, que fue una ciudad federata de Roma, uh-huh, aliada. Y todos sus ciudadanos eran ciudadanos romanos, hasta tal punto de que si un gaditano en aquel momento iba al Circo Máximo a presenciar una carrera de aurigas, o iba al Coliseum, o quizá al anfiteatro que había en aquella época, porque el Coliseo de la época de Vespasiano, pues se encontraba una grada donde había un cartel que exhibía el siguiente letrero: Gaditanorum, que quería decir, esto es solamente para los gaditanos, uh-huh, nuestros amigos hispanos gaditanos. Y eso, pues, es una cosa admirable. A mí cuando me hicieron hijo predilecto de Cádiz, le dije al alcalde, digo, bueno, si yo fuera mañana a Roma en tiempos,
claro,
del imperio, yo entraba gratis en estos sitios.
Efectivamente, mira, bueno, había aprovechado, ¿no?, el tiempo.
Pues claro, claro, digo, yo lo aprovecho, ¿no?, ya que estoy aquí.
Yo, Jesús, reconozco que a mí me fascina, una cosa que me encanta es cuando alguien me cuenta cuenta algo de lo que yo no tenía ni idea. Yo no sabía que existían estas colecciones de libros ya en el siglo I, que se prestaban los libros. Y también, oye, te hago otra pregunta también un poco relacionada con este punto de no saber algo que me parece muy interesante. ¿Los libros de aquella época, en aquella época, daban dinero?
Pues la verdad es que es curioso porque el escritor y autor de aquella época no ganaba un duro. Bueno, no es que lo de ahora ganemos. Ahora solamente gana mi amigo Santi Posteguillo y mi gran amigo Arturo Pérez Reverte. Los demás no ganamos casi nada. Y es igual que aquella época. Porque en aquella época vivían de los mecenas. Y casualmente en la época nuestra del Jardín de las Vestales era mecenas en persona. Marco Mecena.
Directamente, que claro, los que da tenía nombre. Todo,
sí, sí. Eso, que le da nombre a los demás. Y es que todos estos tipos, Virgilio, Ovidio, Horacio, estoy hablando de grandes figuras y próceres de la literatura romana, vivían holgazaneando en su casa, vivían allí de gorrones todo el día. Y el mismo Horacio decía, vamos, si yo me entero que un germano, un britano, lee mis poemas, a mí me da un tabardillo. O sea, era una cosa elitista. Dice, no, yo escribo para mecenas, para el emperador y mis amigos. Yo no escribo para los demás. Y los autores no recibían un duro de sus obras. De ahí sacaban dineramente solamente los bibliopolas o los libreros o copistas, que vendían por 5 sestercios cada libro de Virgilio, cada libro de Ovidio o de Homero, o de los autores griegos en general. Y luego, cuando sobraban algunas páginas que eran inservibles porque tenían un borrón de tinta, las vendían como si fueran hojillas. Iban vendedores ambulantes por Roma y la vendían por una moneda de cobre. Y el mundo las compraba, todo el mundo compraba aquellas hojillas, que era un fragmento de Ovidio, de la Eneida, de Virgilio, un pequeño poema de Safo, y esos también lo vendían. Y los libreros, para poder llegar a vivir cómodamente, aparte de libreros, eran barberos y sacamuelas. Una cosa curiosísima. Es una cosa asombrosa, ¿no? Cómo ha cambiado la vida. Y vivían en un barrio detrás del Foro de César, que se llamaba el Barrio del Argileto, que decían que olía a papiro y a tinta. Y casi todos los copistas eran esclavos. Y claro, eso es una cosa curiosísima que me he aventurado a presentar en mi novela, porque es como poco bastante curioso.
Hace ya unos años, que conste, esto es una apostilla de lo que acabas de decir, había en una tienda en Madrid, una pequeña tienda, en la fachada ponía obras de albañilería y se compran libros. Te lo prometo que esto lo he visto yo con mis ojos, ¿eh? O sea, que no ha cambiado tanto.
Una cosa parecida.
Sí, sí, no ha cambiado tanto.
Una cosa parecida, ¿sí? Sí. O sea, unir un ladrillo o una espátula con un libro,
bueno,
¿no?
Todo es edificante.
Porque, claro, todo. Sí, sí. Y era curioso porque pues allí pues se vendía de todo, ¿no? En aquel barrio. Y mi librero, que viene de Gades, pues abre otra librería en el Argileto y le llama igual que la que tenía en Gades, que era el Cálamo de Hermes. Pero claro, al yo presentar toda esta serie de perlas históricas de la época de Augusto, lo que intento contar es pues la historia de mi famoso librero, este joven fans de Tito Livio y de la Vestal de Valeria Domicia, y a la vez, pues eso, plantear como un gran figurante a Augusto, a Livia y a todos los grandes personajes del Imperio Romano de la época, y total de llegar a hacer una novela que emocione y estremezca al lector, como he hecho con mis 20 anteriores.
Efectivamente. Vamos a hablar de las Vestales un momentito, pero luego has mencionado a Livia.
Sí.
De Livia vamos a escuchar un corte de Yo, Claudio, la adaptación de la novela de Robert Graves.
Hombre, maravillosa.
Maravillosa la novela y la serie, todo. Bueno, pues primero cuéntanos un poco qué papel tenían estas vírgenes Vestales en la sociedad romana. ¿Cómo era su vida y cómo influían?
Sí, la verdad es que eran unas mujeres que eran 6 vírgenes que eran reclutadas de las familias patricias aristócratas más importantes de Roma, y en realidad representan, ¿qué representan las vestales? Pues representan el fuego del hogar de Roma, que en aquella época era muy importante, el fuego. Ahora lo vemos como una cosa normal, la electricidad, el fuego, las comodidades, pero en aquella época el fuego del hogar era importantísimo y había que cuidarlo, lo consideraban sagrado. ¿Y quiénes cuidaban del fuego de Roma? Pues precisamente estas seis vírgenes que habitaban el templo de Vesta. Eran las únicas mujeres que podían vivir en el foro de Roma. Y eran tan venerables y tan sagradas que cuando salían a la calle, vestidas de blanco, con unas rastas de color rojo en la cabeza, pues todo el mundo se paraba, se detenía y las saludaba con una sacralidad que a mí me hubiera gustado verlo, francamente. Y los magistrados, incluso el emperador, se tenían que detener, bajarse de su litera e inclinar la cabeza delante de ellas. Y su testimonio cuando iban a algún juicio, a algún acto de magistrados, pues su juicio era el más importante. Y si por H o por B ella iba por la vía sacra, una de las vírgenes vestales, y se cruzaba con un condenado a muerte, ese era perdonado inmediatamente. Tal era la sacralidad de las vírgenes vestales. Y eran luego las que unían a los romanos con los dioses del Olimpo. Eran las intermediarias entre unos y otros. Y tenían una importancia excepcional. Tenían que mostrar siempre una virginidad y una pureza absolutamente extraordinaria. Y si alguna caía en algún pecado de sexualidad, inmediatamente era enterrada viva en la puerta colina de Roma.
No, amigo, eso tenía...
Eso no había que andarse con bromas, como tú bien dices. Pero eran personajes que había que sacar de la historia de Roma, ¿verdad?
Sí, totalmente, porque además ellas también tienen el archivo de los testamentos, ¿no? De los hombres principales y las personas principales de Roma, ¿no?
Sí, claro, eso para mí ha sido, yo diría que el nudo gordiano o el hilo conductor de mi novela, y es que las vestales, como tú bien has apuntado, eran las que guardaban en el atrium vestae, el atrio de las vestales, pues eran las que atesoraban los testamentos de los grandes próceres de Roma. Estoy hablando de Marco Antonio, de Julio César, de los Graco, de Sila, de Mario, etcétera, y todos estaban en una habitación que se llamaba el Palladium, de ahí viene la palabra palacio, de Palladium. Y resulta que nuestro gran amigo Augusto, del que la cabecera de tu programa lo ha ponderado hasta la excelsitud, con razón, porque fue un emperador estupendo, sin embargo, para llegar al poder hizo una manipulación fraudulenta del testamento de Marco Antonio.
O sea, se hacía ya eso. Y en esta vestal. Es que nada ha cambiado. Jesús, nada ha cambiado.
No, no, yo cuando escribo mis novelas escribía hace unos años una de las Cortes de Cádiz, esta de óleo, y digo, bueno, pero sí, estos políticos se comportaban exactamente igual que los actuales, eran unos corruptos, unos ególatras, unos autócratas, o sea, es que no ha cambiado nada, 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 y este tampoco, este hombre, el preferido del Senado de Roma y del pueblo romano, era el bello Marco Antonio. Pero claro, este hombre se va a Egipto, se encariña con Cleopatra, el mundo romano dice, bueno, pero este qué hace, que no viene a Roma, está allí. Y este hombre se da cuenta, Octaviano César, que se llamaba así, Octaviano, que era sobrino, nieto de César, dice, bueno, esta es la mía. Ahora voy yo al templo de Vesta, en mi condición de cónsul y de sacerdote de Júpiter, asalto el templo de Vesta, que no puedo, pero voy a hacerlo, cojo el testamento de Marco Antonio y lo cambio de forma fraudulenta. Y se cree que yo, ese es mi gran misterio de la novela, cambia una cláusula. Y esa cláusula es la que hace que el Senado de Roma diga, hombre, este hombre es el gran traidor de Roma, así que no vamos a inclinar hacia el gobierno de Augusto, y a este lo declaramos enemigo de Roma. y de eso se valió Augusto para acceder al poder, si no, no lo hubiera conseguido.
Bueno, todas estas intrigas, evidentemente también, claro, son la base de que Yo, Claudio, la novela que decíamos de Robert Graves, se hiciera tan famosa en los años 70, sobre todo 80, con la serie que hicieron los ingleses, realmente muy interesante. Vamos a escuchar un fragmento cuando leen una carta de Druso, que estaba mandando las legiones, está herido, y se expresa con gran dureza sobre Roma. Vamos a escucharlo y luego me cuentas qué puede haber de verdad en esto.
Florecer males como la corrupción a la que tantas veces he combatido. Por mi parte, he llegado a la conclusión de que ese estado de cosas es consecuencia del prolongado ejercicio del poder por Augusto. No podríamos convencerle, incluso obligarle a retirarse. Creo que él estaría dispuesto si no fuera por la obstinación de nuestra madre Livia, quien siente tal satisfacción por ejercer el poder absoluto a través de él. Hay más. ¿Quieres leerlo? Esta carta es una clara traición.
Su patriotismo es sincero, yo lo entiendo. Se equivoca, pero le comprendo. Es posible que tenga razón. Tal vez debo dejarlo.
¿Vas a permitir que me insulte de esa forma?
Es hijo tuyo, no mío.
Puede ser cosa de la herida. Al final habla de mareos.
Lo traeré a Roma a descansar. Tengo ganas de verlo.
Creo que tiene razón en hacerle volver. Le mandaré un médico con la carta.
Ya tiene un médico.
Ah, médicos militares, ¿qué sabrán ellos? No, le enviaré al mío. Él sabrá cómo tratarlo.
Efectivamente. Ya sabemos de qué va el tema, ¿no? Jesús, no sé, ¿esto tiene algún viso de verosimilitud? Yo no sé, yo leí en su momento Yo, Claudio, pero no sé hasta qué punto era histórico lo que se contaba o era más la novela, ¿no?
Bueno, sí, es igual. Robert Graves hizo una novela maravillosa. Como tú bien apuntabas antes, la BBC hizo una serie histórica verdaderamente extraordinaria. Ambas fueron magníficas. Yo soy historiador de profesión y Livia no fue tal, no fue esa dama tremebunda, casi brujeril que presenta Robert Graves. Pero es igual, porque él se la imagina de esa forma y bien imaginado está. Ella no participó tanto en la política de su marido, el emperador Augusto. Sí le sirvió de apoyo porque era una mujer muy inteligente, pero nunca se metió, y mucho menos, a cercenar la vida de toda la familia de Augusto, porque en la novela y en la serie vemos cómo se va liquidando uno a uno. Eso no fue así. Fue la casualidad, la fortuna, la que fue separando a unos y a otros. Druso era su hijo, era el hermano de Tiberio. Hombre, no iba también a liquidárselo, ¿no? Vamos, eso hubiera sido tremendo. Yo creo que es una exageración lo de Robert Graves, lo creo. Livia participó, pero solamente coadyuvando al gobierno de Augusto, no interviniendo en asesinatos, para que al final pues gobernara Tiberio, que gobierna porque fue el único que quedó de la familia imperial. Era hijo de ella, aunque no de Augusto. Y así es como lo veo yo y los historiadores actuales. No obstante, era una mujer de una fuerza y de una inteligencia verdaderamente extraordinaria. Eso sí que es verdad.
Bueno, se decía en Yo, Claudio, aquello de que Augusto dominaba Roma y Augusto lo dominaba Livia. Así que, bueno, Jesús, se nos ha acabado el tiempo. Ese sí que impera sobre nosotros, más que Augusto sobre Roma. Pero bueno, antes de despedirnos, vamos a recordar Jesús Maeso de la Torre, autor de El jardín de las Vestales, editado por HarperCollins. Y solo me queda, aparte de darte las gracias, pedirte que vuelvas en otro momento con algún tema más romano del que tú quieras, porque realmente lo cuentas muy, muy bien.
Bueno, pues yo acudiré a tu programa cuando tú me lo pidas, y como he paseado por toda la historia de España, la fabulosa historia de España, cuando tú quieras, me llamas y hacemos otro programa tan, tan estupendo como este.
Pues queda dicho. Muchísimas gracias, Jesús.
A ti.
El pasado ya no es lo que era. En Radio 5.
Gracias por acompañarnos. Le esperamos en el próximo programa. Recuerde que puede también escuchar el podcast en la página web rtve.es. Nos despedimos de usted, quien le habla, desde el micro, David Zurdo y Javier López a los mandos radiofónicos. Gracias de verdad por estar ahí. Y ahora hacer cosas que mientras contamos historias, la historia se sigue haciendo.
man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Just a beer melon, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'd be my bodyguard,